media hora. Y estoy aprendiendo a predicar corto todavía. Aleluya. Óyeme. Gloria al Señor. Pero se me ha pedido que se nos hable sobre nuestro tema del año, que es en búsqueda de Dios. Y quiero en esta tarde reflexionar en lo práctico de esta búsqueda, en lo práctico de esta vida. Muchas personas me dicen: hermana Damary, pero ¿cómo es que usted ha logrado tener una familia tan linda? Que si esto y que si lo otro, una mujer bendecida. Bendito el nombre del Señor. Lo que yo le voy a decir ahora es posiblemente parte de lo que constituye nuestra vida victoriosa en el Señor, nuestra madurez en el Señor. Y vamos a comer hueso, ¿ok? Así que prepárese. Vamos a comer hueso. Aleluya. Amén. Mateo, capítulo 6. Y voy a leer estos versículos solamente para que usted se los lleve de tarea a su casa. Y la tarea es: ¿qué tienen que ver estos versículos? O estas palabras de Jesucristo en referencia a lo que yo voy a hablar. ¿Ok? Yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablar de otra cosa. Pero esto tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. Entonces usted va a pensar. Y usted va a decir: oh, ok, ¿dónde yo voy a atar esto? Así que todos nos vamos a predicar hoy. Simple y llanamente, porque no tenemos mucho tiempo. Pero la Biblia es clara y es específica. Y dice en el versículo 25 al 33. Por tanto os digo, Jesús hablando: no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por medio de que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendice, Señor, tu palabra. Pueden sentarse, les invito a la mesa. Vamos a comer la palabra del Señor, a disfrutar el manjar del Señor. Aleluya. Y queremos hablar sobre en busca de Dios a través de la fe y la obediencia. Esa palabrita. Buscando a Dios a través de la fe y la obediencia. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar. Jeremías nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Así es que nuestra búsqueda primeramente lo haremos de todo corazón. Y cuando hablamos de todo corazón, estamos hablando con sinceridad, con honestidad, aleluya, con humildad. Y yo creo que todos sabemos que espiritualmente, para nosotros acercarnos a Dios, lo hacemos a través de nuestras disciplinas, de la oración y de la palabra. el estudio, la búsqueda de la palabra. Y como cristianos solo nos acercamos a Dios y tenemos una interacción realmente con Él, y una vida íntima con Él a través de su palabra. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Por qué buscar a Dios? Hay muchos que no tienen a Dios en su memoria. Hay muchos que no quieren buscar a Dios, que han escogido vivir su vida, hacer su vida, y lamentablemente dicen: yo no necesito a Dios, yo puedo hacer esto por mí mismo, por mí misma. Hoy en día se hablan sobre muchas palabras motivadoras de you can do it, tú lo puedes hacer. Si tú quieres, si tú te propones, si tú trabajas, si tú haces fuerza, etcétera, tú puedes hacerlo. Pero en realidad lo que necesitamos decir es: todo lo puedo en Cristo para yo hacerlo. El que nos capacita, el que nos bendice, el que abre puertas, el que lo hace posible es Cristo en nuestras vidas. El que nos da la confianza en nosotros mismos para lanzarnos y hacer lo que necesitamos hacer es Dios. El que nos da la sabiduría para el estudio es Dios. El que da fuerzas y energía a este cuerpo para trabajar es Dios. Aleluya. El que abre las puertas para nosotros entrar libremente es Dios. Dios interviene en nuestras vidas cuando le buscamos de todo corazón. Hay razón entonces para nosotros buscar a Dios. Y estoy hablándole a la iglesia, pero yo espero que haya alguien en los medios que escuche esta palabra, porque creo que nosotros sabemos y comprendemos la importancia de buscar en la palabra de Dios, que nos lleva por un camino claro. Ya sea que estemos trabajando en la iglesia, que estemos gestionando nuestras vidas o nuestros asuntos personales, tenemos que buscar la verdad de Dios y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, de manera que podamos cumplir con los requisitos de Dios. Usar la verdad de la palabra del Señor para resolver todos nuestros problemas, para mantenernos en una relación cerca e íntima con Dios y para poder vivir en obediencia a su palabra. No podemos obedecer si no sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a obedecer. Bueno, en estos días ha habido mucha discusión y todavía lo hay en el debate de la política y la religión. Y unos dicen así y otros dicen así. ¿Podemos hablar aquí? Largo y tendido, pero para ahí yo no voy a ir. Lo que dice la Biblia: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que hay dos reinos, un reino espiritual y un reino terrenal. Dar a cada cual el respeto que se merece en cada uno de estos reinos. Cuando hablamos de las relaciones humanas, la Biblia nos enseña y nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de poder y de autoridad, la Biblia nos dice: sométase cada uno a la autoridad. Siervos, sométase a su amo. Respete a su jefe. Respete al presidente de esta nación. Respete a los que están en autoridad. Sométase. Los padres, enseñen a los hijos. Instruyan a sus hijos, disciplinen a sus hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Quieres decir que hay instrucciones en nuestras relaciones humanas? A los esposos y a las esposas le dice la palabra: esposo, ama a tu esposa. Y a las esposas nos dicen: esposas, respetemos a nuestros maridos, sepamos hablar, sepamos tratarles. Así es que la palabra es tiene para cada uno de nosotros una dirección clara. Lo único que necesitamos es recurrir a ella, conocerla a ella. Así es que la obediencia, que esa palabra a veces como que no nos suena un poco difícil, porque queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero a nosotros no nos gusta obedecer, no nos gusta someternos. Por eso es que tenemos ciertos conflictos dentro de nuestras relaciones. Así es que la obediencia es la verdadera prueba de que somos discípulos del Señor, de que en realidad estamos procurando acercarnos al Señor. Dice la Escritura: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. La obediencia requiere guardar los mandamientos de Dios. Y quiero incluir los del Antiguo Testamento. Muchas personas dicen: estamos en la gracia, ahora estamos en otra época. Eso era para cuando, en aquel tiempo. Pero yo conozco un Dios que es eterno. Yo no conozco un Dios transitorio. Lo que Dios estableció y dijo desde el comienzo, desde el principio, todavía está vigente. No caduca con el tiempo. Dios no cambia de mente. Dios no enseña diferente. Sus mandamientos son los mismos. Dice también la Biblia en Juan, primera de Juan 5:3. El que dice: yo le conozco, hablando de Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Por lo tanto, la fe y la obediencia caminan mano a mano en nuestro diario vivir. No podemos decir: yo amo a Dios, si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a aquellos que nos rodean. Y quiero aclarar: no ganamos la salvación por medio de la obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que nosotros recibimos por la fe cuando confesamos a Cristo. Pero sí, la obediencia es el fruto de la fe. Quiere decir que si tenemos la fe en Dios y que si amamos a Dios, necesita haber frutos en nosotros que revelan que Dios está en nosotros. Así es que la obediencia, según Juan, nos dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, entonces estamos en una armonía con Dios. Estamos hablando de pensamiento, de acciones, de sentimientos. Estamos hablando de espíritu, de alma y del cuerpo. Aleluya. Que se expresa en cada uno de nosotros a través de la santa ley de Dios. Dios ha establecido leyes que nosotros debemos de obedecer. Diferentes leyes. Hay leyes de religiosas, eclesiásticas, hay leyes civiles, hay leyes morales. No podemos confundir una ley con otra ley. Cada ley tiene su lugar. Cada gobierno tiene su lugar, su momento y su propósito. Así es que es la fe y la obediencia en la que nos hace partícipe de esa gracia de Dios. Es la fe en la que nos va a ayudar a nosotros o nos va a capacitar para obedecerle. Por ahí hablan de una gracia y estamos bajo la gracia. Y qué bueno, la gracia de Dios, porque no hemos sido consumidos. Pero esa gracia que no quiere aceptar la obediencia a Dios, guardar los mandamientos de Dios, no. La gracia nos ayuda a nosotros a obedecerles. No exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. Y cuando uno dice, no, no hay que hacer nada porque Dios me perdonó, ya yo confesé a Cristo, yo estoy bien con el Señor, yo no tengo que estar haciendo tantas cosas y ni tengo que ser tan religiosa. Eso es presunción, eso es soberbia, eso es orgullo. Nosotros necesitamos realizar que hemos sido salvos por una gracia de un Dios santo y que Dios quiere que nosotros seamos santos y nos da un llamado y nos dice, sé santo porque yo soy santo. Bendito el nombre del Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma, nos dice el apóstol. Así nos, también nos habla Santiago. Así que si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted no puede decir que es salvo. Usted no puede decir que tiene fe. Usted no puede decir que ama a Dios si no obedece y guarda los mandamientos de Dios. Jesús vino para obedecer a Dios. Y qué bueno que Él dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cristo dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Quiere decir que cuando cumplimos y hacemos la voluntad de Dios y nos rendimos al Señor en una vida de fe y de obediencia, cumplimos el propósito de Dios, el plan de Dios, y eso agrada a Dios. Y si agrada a Dios, nos va a traer a nosotros agrado, satisfacción, gozo, paz y tantos beneficios que disfrutamos hoy día por causa, aleluya, de que nos hemos decidido, hemos elegido obedecer los mandamientos de Dios. Esta es la plataforma por la cual quiero decirle que nosotros necesitamos conocer a Dios, porque no podemos servir a Dios si no le conocemos. Y no podemos conocerle si no le servimos. Y que necesitamos servir al Señor con nuestras acciones, con nuestra manera de ser. Anunciamos el evangelio de Cristo a nuestro alrededor con nuestras acciones. Y dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Qué bueno cuando nos acercamos a una persona y tiene un perfume de esos ricos por ahí que cuestan bastante. Y uno dice, you smell so good. Qué bueno. Pero qué horrible cuando nos acercamos a uno que viene del trabajo sudado. Oh my God. Pero aquí nos dice el apóstol que aquellos que con nuestras acciones mostramos a Cristo, estamos anunciando el evangelio y eso produce un aroma a Cristo. ¿A dónde vamos? ¿Damos aroma a Cristo? En lo que hacemos, respiramos a Cristo. Cuando nos acercamos a usted, decimos, huelo a Cristo. Qué dulce esa persona, qué amable esa persona. Esta persona sí que es una bendición para nuestras vidas. Y hay otras que decimos, oh no, por ahí viene. ¿A dónde me escondo y para dónde voy? Porque estamos esperando y sabemos que no va a traer un olor agradable por su forma de conducirse, por su forma de hablar, cómo dice las cosas, cómo se expresa, cómo es sus actitudes, sus motivaciones. Y lo conocemos y lo sabemos. Así es que, bueno, ya sabemos entonces que guardando sus mandamientos. Y también sabemos que es orando. Que por medio de la oración podemos tener una comunión con Dios y andar en obediencia a Dios. En otras palabras, Señor, yo soy terca. Yo reconozco que yo tengo un temperamento algo serio. Yo reconozco que tengo un problema de sumisión. Yo reconozco que a veces me pongo un poquito arrogante y media soberbia y media exigente y media... Y no, no. no soy flexible, soy muy rígido, muy rígida, muy dominante, mucha personalidad. Tengo, ayúdame, confesamos al Señor lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Y escuchamos que otros nos señalan a nosotros, nos dicen, hermanita, pero ten paciencia, hermanita, mire, mira a mi amigo, y le damos el consejo, escuche, y podemos confesarlo al Señor, y podemos de esa manera ser olor grato a Cristo. Así es que es indispensable confesar nuestras debilidades, confesar nuestra flaqueza, nuestros pecados, nuestras malas acciones y tratar y procurar hacer lo diferente. Sea en alma, en cuerpo y en espíritu. Así es que en nuestras oraciones, en esta búsqueda del Señor, ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar por mentes sanas. Vamos a orar por mentes sanas. Nuestras mentes. Uf. ¿Qué es lo que está en nuestras mentes? Uno de esos viejos y sabios proverbios de nuestros abuelos decían, mente desocupada, laboratorio del diablo. Nuestras mentes no cesan. El pensamiento siempre está ahí. Pero cuando llenamos nuestro cerebro con pensamientos de paz, de amor, de bondad, pensamientos de fe, creamos un buen sentir en nosotros. Cuando nosotros procuramos de que nuestra mente esté llena de cosas positivas. Ahora, nosotros no podemos impedir que el pensamiento llegue. Yo miré la blusa y dije, uy, qué fea. Me llegó a la mente. Pero entonces yo digo, no digas eso. No le digas a la hermana que la blusa está fea. You know, and you stop yourself. Los pensamientos hay que detenerlos al momento. Debemos de tener un dominio en nuestros pensamientos. Hay muchas mentes enfermas. Todo lo que ha sucedido y que estamos mirando en las noticias, yo siempre le digo a Josué, son mentes enfermas. A mí me da una pena con ellos. Muchos se airan, otros se indignan. Yo me lleno de un sentir de lamento y digo, Dios mío, solamente una mente enferma hace esas cosas. Acciona de esa manera, se pronuncia de esa manera. Porque la mente sana no toma venganza por sí misma, la mente sana no hace violencia, la mente sana procura el bienestar de otros. Así es que oremos para que el Señor guarde nuestros pensamientos, guarde nuestras mentes, porque queremos estar siempre cerca del Señor. La mente se alimenta de la materia prima que nosotros le damos. ¿De qué estamos llenando nuestras mentes? Eso es bien importante. Conversaciones que hemos tenido, la música que escuchamos, los programas que hemos oído en la radio, en la televisión. Por eso a mí no me gusta ver películas en la televisión de cosas, porque después eso se le queda como uno en la mente, comienza uno a pensar. Y tenemos que saber qué es lo que estamos mirando. El cine que hemos consumido, las páginas de internet que estamos visitando, los lugares que nosotros estamos frecuentando, los libros que estamos leyendo, las cosas que nosotros contemplamos a diario, eso es lo que está llenando nuestra mente. Y por eso es que necesitamos orar, para que el Señor nos ayude a descartar aquellas cosas que no son de provecho. Porque esos pensamientos determinan lo que nosotros vamos a hacer, cómo nosotros vamos a vivir. Determinan nuestras actitudes, determinan nuestras motivaciones. Y no nos damos cuenta la influencia poderosa que tiene lo que estamos dándole a nuestras mentes. ¿A dónde están nuestros pensamientos? Es por eso que tenemos que detenernos y pensar en qué estamos pensando. El pensamiento es ligero. Un pensamiento es menos de un segundo. Llega. Y no nos detenemos. Y seguimos. Pero cuando un pensamiento regresa, y el mismo pensamiento regresa, nosotros necesitamos detenernos y decir: Damaris, ¿en qué tú estás pensando? ¿Cómo tú estás pensando esto? ¿De dónde viene este pensamiento? Necesitamos orar al Señor que nos dé la sabiduría para distinguir y para escoger aquellos pensamientos que son buenos y aquellos pensamientos que son malos, reprenderlos en el nombre del Señor. La mente es el generador de los pensamientos, los buenos, pero vamos a hablar de las malas actitudes, de los malos comportamientos. Y el gran sabio nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, hablando de tu mente, hablando de tu existencia, hablando de la esencia del yo. Guárdalo, porque de él mana la vida. Pensamientos para muerte y pensamientos para vida. Necesitamos decirle: Señor, yo quiero que mis pensamientos sean para vida. Es muy importante para nosotros entender esto, porque si no aprendemos a llevar cautivo, como dice la Biblia, llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, no viviremos la vida plena que Cristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Cristo nos ha dado una vida de paz, de armonía, de relaciones grandiosas, de un gozo verdadero, con la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos ha creado para ser. Pero se trata de nosotros elegir, creer a Dios lo que Él nos dice. Creer a Dios más que lo que nosotros sentimos. Creer a Dios y su palabra más de lo que otras personas tienen que decir. Creerle a Dios más de lo que nos dictan nuestras propias circunstancias, de lo que estamos pasando en nuestro presente. El profeta Isaías nos dice que aquella persona que persevera en pensar en Dios, en hacer su voluntad y en agradarle, vivirá en completa paz, porque ha confiado en el Señor. Pensar en Dios, en hacer su voluntad, en agradar a Dios, vivirá en completa paz. Vivir en completa paz. Bendito sea el nombre del Señor. Procuramos entonces llenar nuestras mentes de cosas positivas. No expongamos nuestros ojos y oídos a materia contaminada. Jamás se nos ocurra dejar nuestras mentes ociosas, porque se convertirán ciertamente en una máquina sumamente peligrosa. No podemos dar cabida a lo que es de destrucción, a lo que es vil, malvado. Y hay muchas personas que se detienen ahí. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha dado la mente de Cristo. Y quisiera poder entrar ahí, pero no puedo media hora. Pero sí sabemos que la mente de Cristo, tener la mente de Cristo, es aquella que se sujeta a los malos pensamientos, los lleva cautivo, los sujeta al poder de Dios en sus vidas. Señor, toma esto, te lo entrego. Haz tú como tú quieras. Así es que Filipenses, el apóstol, nos da, y ustedes conocen este versículo muy bien, el gran consejo. Y el consejo mío para ustedes en esta tarde: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, honesto, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene una virtud buena, si es positivo, si es algo que va a agradar, que va a levantar, que va a estimular, si es algo digno de alabanza, en estas cosas necesitamos pensar. Dios nos ha dado unas capacidades mentales para distinguir entre el bien y el mal. Sabemos que es bueno y sabemos lo que es malo. Sabemos lo que nos provoca paz y sabemos lo que nos provoca rencillas y odios. Aleluya. Vamos a pensar con cordura. Con cordura aún de nosotros mismos. Que pensamos de nosotros mismos. Con cordura. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu mente? ¿Tu mente está más desocupada que ocupada? Y cuando hablamos de ocupar y desocupar, estamos hablando de una actividad y una frecuencia de pensamientos que son, que construyen. Están nuestras mentes construyendo, edificando, amando a Dios, procurando agradar a nuestros esposos, a nuestros cónyuges, de servir y disciplinar a nuestros hijos. Una mente ocupada en algo bueno. La mente desocupada es una mente ociosa, que no le importa, que no tiene interés en nada, que no le motiva nada, que vive por vivir, que whatever es el término que usan por ahí la juventud. Cuidemos nuestras mentes. Y como el tiempo se me acaba, le voy a dar el bosquejo del resto del sermón. No permitamos pensamientos negativos en nuestras vidas. Mantengamos nuestras mentes en cosas importantes. Sabemos qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Y si no sabemos, vamos a procurar que alguien nos dirija y nos diga: hermana, ¿esto es importante? ¿Cuánta importancia tiene esto para mí? Porque somos individuos. No permitamos acciones negativas. No dejemos que los pensamientos negativos llenen nuestras mentes. Equilibremos la actividad de nuestras mentes. En otras palabras, en esta sociedad y en nuestra cultura, nosotros vivimos ahogados en el trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Sí, hermana, porque yo tengo que pagar esto, lo otro, porque yo tengo esto, lo otro. Yo quiero llegar aquí, allá, yo tengo esta meta, yo tengo que ayudar a mis padres, yo tengo que levantar a mis hijos, yo tengo que comer, yo tengo que tener lujo. ¿Cuántas cosas? Y muchos se hunden en el trabajo. Pero nosotros necesitamos mantener nuestra mente equilibrada, aún en cuanto trabajo nosotros estamos haciendo. El trabajo Dios lo ha hecho, Dios, el trabajo es bueno, qué bueno sentirse útil, pero necesitamos saber que necesitamos descansar, porque una mente sobrecargada no puede pensar ni procesar muchas cosas correctamente. Te corre de un trabajo al otro. Dios dijo, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día, tómalo de reposo, descansa, en eso no hay pecado. Hermano, sentarse en su sofá y tirarse ahí una siestecita y cabecear un poco, eso es lo mejor que hay. Eso ayuda. Por lo menos yo a la tarde después, que me como alguna cosa, ya a esta edad, antes no. Pero oye, me levanto otra vez y por ahí sigo, ¿verdad? Uno recobra fuerzas y sigue hacia adelante haciendo lo que tiene que hacer. Eclesiastés, el gran sabio, nos dice que dulce es el sueño del trabajador. Necesitamos descansar. Para nosotros vivir cerca del Señor necesitamos descansar. Porque muchas personas, y no quiero atacar, pero muchos dicen, no, es que yo estoy trabajando. Yo no puedo servir al Señor por mi trabajo. Porque yo trabajo aquí, porque yo aquello. Y como que el trabajo se ha convertido en una excusa para nosotros contribuir al reino de Dios. Y no puede ser. No puede ser. Hay tiempo para todo. No permitamos que el trabajo tome todo nuestro tiempo. Y que descuidemos la vida familiar y nuestra vida espiritual. Necesitamos sacar ese tiempo del trabajo. Cumplir con nuestros trabajos. Dormir y descansar y atender a nuestras familias. Todo esto se puede hacer cuando nosotros buscamos el consejo de la palabra. Y le pedimos al Señor, ayúdame a coordinar mis horas que tú me regalas. No averguemos en nuestros corazones envidia, no guardemos rencores. La Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Muchas veces, hermanos, es la envidia la que nos está promoviendo porque queremos más que el vecino del lado. Estamos tratando de competir con otros. Y de ahí la envidia no es buena. Mantengamos siempre una disposición alegre, una disposición feliz. El creyente, yo creo que es la persona más feliz del mundo. Nosotros somos felices, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos lidiando nuestras batallas, nosotros estamos tranquilos, estamos descansando en las promesas del Señor. Dios nos llena de paz, Dios nos llena de serenidad. Bendito sea el nombre del Señor y nos da siempre una sonrisa para aquellos que nos hablan y que nos visitan. ¿Verdad? No estoy pasándola muy bien. Estoy así, es la realidad. Estoy pasando por esto, pero con todo eso logro darle una sonrisa, ¿verdad? Darle un abrazo y un buen pensamiento a mi hermano o al que está a mi lado. Así es que el corazón alegre constituye un buen remedio para nuestros huesos, porque según nosotros nos sentimos, del pensamiento del corazón, así vamos a vivir una disposición alegre que prolonga la vida. Prolonga la vida. Amén. No miremos atrás. Busquemos a Dios. Muchas personas se han distanciado. Han regresado como el cerdo a su vómito. Pero nosotros no somos de los que echamos hacia atrás, sino que continuamos hacia adelante, proseguimos en nuestra meta. Aleluya. Mantengamos entonces una mente con plan y con propósito. Lo dejo ahí. Oremos por un corazón puro. Es la segunda. Oremos por un corazón puro. Bienaventurados los de limpio o los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón puro es uno que no está mezclado con otras motivaciones. Muchas veces nuestras motivaciones nos hacen nuestras acciones impuras, aun aquellas que son espirituales. Mira, hay gente que lee la Biblia y que estudia la Biblia porque quieren ser sabihondos, para mostrarle a otro, no, yo conozco la Biblia. Eso. Hay personas que dan diezmo porque Dios le va a multiplicar la finanza. Hay personas que ofrendan porque lo pueden poner en los taxes y reclamarlo a fin de año. Y esas son cosas que son disciplinas espirituales. Pero mire el asunto, mire la motivación. Y no se termina ya bien el año cuando ya están pidiendo papeles y ya están pidiendo. Es su derecho, usted lo puede hacer. Pero ¿será esa la verdadera razón? ¿Por qué? ¿Con qué corazón estamos nosotros dando? ¿Para qué? ¿Por la placa? ¿Por el reconocimiento? ¿Posiciones porque vamos a tener influencia sobre otros? ¿O que podemos tener un poder sobre otros? Eso es un corazón mezclado. Oremos para que el Señor nos ayude a tener un corazón puro. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y nos vamos al último porque ya me dijeron que se acabó el tiempo. Oremos por cuerpos saludables. Somos alma, espíritu, alma y cuerpo. Los tres son esenciales. Nuestra existencia depende de ellos. Nuestro corazón debe de ser puro y nuestros cuerpos deben de ser saludables. El apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es importante. Si una persona maltrata su cuerpo, su mente, su naturaleza espiritual, no puede llegar a ser lo que Dios ordenó que fuera. Necesitamos cuidar nuestros cuerpos. Por lo tanto, buscar a Dios en relación con el cuerpo, para mí es esto. Anótelo, márquelo. Decirle no al consumo de alcohol. Decirle no al tabaco y a las drogas. El alcohol de nada aprovecha. El vino puede ser destruidor. Es escarnecedor, dice la Biblia. La cerveza, la sidra es alborotadora. Y cualquiera que falla por ellos no es sabio, es un necio. Cuidémonos. Buscar a Dios en relación con el cuerpo es no usar ni comer, ingerir cosas en nuestros cuerpos que nos hacen daño, que sabemos que no está bien para nosotros. Y puede ser algo que otro pueda hacer, que otro pueda comer, ingerir o disfrutar, pero usted no lo puede hacer, porque usted, la forma que está hecho, no lo procesa igual. Así es que tenemos que tener cuidado, procurar ser equilibrado, cuidarnos de los excesos. Excesos aún en el ejercicio, en el descanso, en la recreación. Todo lo que está de más en exceso no es bueno para nuestro cuerpo. No carguemos más preocupaciones de las que podemos manejar. Hermano, echad vuestras preocupaciones en las manos de Cristo. El vivir sobreocupado por ciertas cosas, lo que hace es que destruye nuestra salud física. Si yo no puedo hacer nada, entonces entréguelo al Señor. Y todo lo que yo pueda hacer posiblemente, y los recursos que estén para mí, para mi ayuda, vamos a recibirlos. De esta manera cuidamos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestras relaciones. Evitemos esos vínculos tóxicos, esa dependencia emocional. Hay personas que tienen unas relaciones tóxicas que nos hacen daño, que afectan nuestro cuerpo. Cuidémonos, ahora que tenemos que quedarnos en casa, de los videos, de la televisión, lo que estamos mirando. Digámosle no a la pornografía, a los excesos de entretenimiento. Porque podemos estar entretenidos, entretenidos, entretenidos y no hay un tiempo para el Señor. Descartemos todos esos malos hábitos que nos hacen desperdiciar dinero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Somos los mayordomos. Se requiere que seamos buenos administradores. No comer en exceso. Ay, 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 ¿verdad? El chocolatito, el arrocito. Pon cuchilla a tu garganta, dice la Biblia. Nos acercamos y buscamos de Dios cuando tenemos control, dominio propio, lo que se llama temperanza. Temperancia. Amén. La temperancia es el dominio propio. Indica que los deseos que no dejar aquellas cosas que nosotros queremos abusar porque tenemos otros intereses mejores. So, la temperancia dice no, 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 no. A mí me encanta la carne frita, pero me va a subir mucho el colesterol. ¿Entiende? Entonces ahora lo estamos pensando en que en nuestra salud. El dominio propio dice come moderadamente. Y podemos hablar de muchas cosas de esa. Pero en la temperancia es moderación en todas las cosas de lo que nosotros hacemos. Y Pablo pone un énfasis muy especial en la temperancia. Es algo que necesitamos practicar. Cuidémonos. Mantengamos nuestro cuerpo limpio. Cuidemos nuestros cuerpos. Vistamos de manera que modestamente, mujeres, a nuestras niñas no es vestirlas sexy, es vestirlas modestamente. Para los cristianos, sexy es algo que practicamos en nuestra vida íntima con nuestros esposos bajo la ley. Pero ¿para qué quiero yo estar poniendo en los medios sociales un retrato y que todo el mundo diga, ay, qué sexy? Yo no estoy entendiendo esto de nosotras las mujeres cristianas. ¿Cómo yo quiero que me vean a mí? ¿Como una mujer sexy o como una mujer de Dios? ¿Como una mujer modesta o una mujer ligera? No podemos. Nosotros no tenemos que estar exhibiendo públicamente en ningún medio social. Si decimos que somos cristianas, y eso da vergüenza a los pastores de estos miembros, de estas miembras. Y dice, oh my God, este es mi miembro de la iglesia. Mira la blusa como se la puso. Mira qué abierto. Mira que esto. Mira que aquello. Hermano, eso provoca vergüenza al evangelio y a nosotros, los líderes de nuestras congregaciones. Tomemos en consideración que si vamos a buscar a Cristo, porque tenemos una esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y dice Pablo, el mismo Dios de paso santifica por completo. Él quiere que seamos santificados vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Limpiémonos pues en nuestra búsqueda de toda contaminación de carne y de espíritu. Valoremos quiénes somos en Cristo. Perseveremos en nuestra búsqueda. El apóstol Pablo dijo, yo hago mis palabras y es mi oración que usted haga estas también sus palabras. Su meta, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, el valor de conocer a Cristo, el valor de que somos cristianos, de que somos creyentes. Oh, yo estimo como pérdida lo que yo creo que tiene importancia en mi vida. Lo estimo como pérdida por quien yo lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a ser como Cristo. ¿Necesitas ayuda? Vamos a empaparnos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, esperanza de gloria. Cristo, mi meta. Vivo solamente para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor, con mis palabras, con mis hechos, con mis pensamientos, con mi cuerpo, con mi vida, con todo, porque dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, para que ustedes logren el fin que ustedes quieren. Vamos a lograr el fin de vivir cerca de Jesucristo, íntimamente con Jesucristo, aleluya, porque alcanzaremos nuestro fin y nuestra meta, y es vivir victoriosos en Cristo y morar con Cristo para siempre jamás. Bendiga el Señor su palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has aconsejado en esta tarde cómo vivir prácticamente, Señor, nuestra vida cristiana. Y que nuestra búsqueda, Señor, contigo no es solamente confesar, sino también practicar. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, alumbra nuestras mentes. Espíritu Santo, fortalece nuestros cuerpos. Espíritu Santo, acércanos a nuestro Padre. Glorifica a Cristo en nosotros. Es tu obra y queremos que tú lo hagas en nosotros y a través de nosotros. Sabemos que no es con fuerza ni con ejército. Sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero contamos con una fuerza poderosa. Una fuerza poderosa, y es conocerte a ti primeramente, oh Dios. Aceptar, creer, obedecer y estar en la disposición, Señor, de dejar todo por amor a ti. Danos las fuerzas que necesitamos. Y que nuestras mentes se mantengan enfocadas en que lo que Dios quiere, lo que tú quieres para nosotros, es para vida, para salud y nuestro propio bienestar. La paz de Dios continúe con vosotros. Amén y amén.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.